7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que el diputado de Convergencia y Unión, el dirigente de Convergencia, Oriol Pujol, declara como imputado por tráfico de influencias por el caso de las ITV, Marta Ruiz.
Oriol Pujol está acusado por tráfico de influencias al favorecer presuntamente a personas de su entorno con la concesión de estas estaciones de inspección de vehículos. El dirigente de Convergencia ha dicho que siempre veló por el interés público. El portavoz de Ciudad Durán Lleida ha pedido que se respete la presunción de inocencia.
Toda persona le asiste en un estado de derecho a la presunción de inocencia, y se llame Jordi Pujol o se llame como se llame, tiene ese derecho. Por tanto, una persona imputada en este caso es una persona que de entrada es inocente y hay que dejar a la justicia que haga su trabajo y respetar sus decisiones.
El presidente Mas comparó las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de la familia Pujol con los fusilamientos del franquismo.
El exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja, Julián Muñoz, ingresa en prisión tras ser condenado a 7 años de cárcel por blanqueo de capitales.
Además, Julián Muñoz tendrá que pagar 4 millones de euros de multa. También han sido condenadas dos de sus exparejas, Maite Zaldívar, a 3 años de cárcel y a 2,5 millones de multa. Y la tonadillera Isabel Pantoja, que elude la cárcel, ha sido condenada a 2 años de prisión y a una sanción de 1 millón de euros.
El Fondo Monetario Internacional pide más reformas a España y un mayor avance en los ajustes en lo que llaman la consolidación fiscal.
Además, la entidad empeora las previsiones económicas para España, augura un déficit del 6,5% para este año, 2 puntos más de lo calculado por el gobierno. Según el FMI, el paro llegará al 27%. El gobierno español mantiene que la economía empezará a crecer a finales de año.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de afirmar que no permitirá más protestas de la oposición.
La oposición, liderada por Crapiles, recorre a esta hora las calles de Caracas en contra de la proclamación de Maduro como presidente. Reclaman un nuevo recuento de votos, denuncian al menos 3.000 irregularidades. El gobierno de Maduro asegura que al menos 7 personas han muerto en estas protestas.
Sepamos más de lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
Todavía muchas preguntas sin respuesta tras el atentado ayer en la línea de meta del maratón de Boston. En las últimas horas, la policía confirmaba la utilización de 2 artefactos explosivos, desmentía las informaciones sobre más artefactos localizados y desactivados. Esos 2 artefactos, según la agencia Associated Press, habrían sido montados en ollas express cargadas de metralla. Unas bombas que, según la CNN, habrían sido activadas mediante un temporizador y no por teléfono móvil. Las autoridades médicas elevaban también el número de heridos a 176, de los cuales 17 siguen en estado crítico.
Seguimos camino ahora en Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Esa masacre de Boston es también aquí la noticia del día. El Papa Francisco ha enviado un mensaje de pésame y de ánimo al cardenal de Boston, O'Malley, y pide a los bostonianos que respondan al mal con el bien. El Papa emérito cumple 86 años y le han llovido las felicitaciones durante todo el día. No hay ningún acto oficial, pero el Papa Francisco ha ofrecido por él la misa de primera hora del día y después le ha llamado por teléfono. Benedicto XVI lo está celebrando con su hermano Georg, que ha viajado desde Baviera hasta Castel Gandolfo para esta doble celebración, porque él cumple 90 el próximo 23 de abril. Y en Italia se acaba el tiempo para elegir al presidente. Suena cada vez más el nombre de Giuliano Amato.
Vamos ahora al Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido la actualidad ha estado protagonizada por las consecuencias que tendrá el atentado de Boston en el Maratón de Londres previsto este domingo. La policía y los organizadores están revisando el dispositivo de seguridad, pero Scotland Yard también ha transmitido un mensaje de tranquilidad. La policía está muy bien preparada para grandes acontecimientos. La tragedia de Boston también ha obligado a redoblar las atenciones de cara al funeral de Margaret Thatcher mañana. Habrá una procesión fúnebre del féretro de la ex primera ministra por las calles de Londres y hasta 4.000 policías velarán por la seguridad del funeral.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos 400 agentes fiscales han realizado hoy redadas en alrededor de 200 domicilios en toda Alemania contra presuntos evasores fiscales, después de que el Estado Federado de Renania-Palatinado comprase un CD con los datos bancarios de personas que tienen cuentas en Suiza. El propio ministro de Finanzas regional, el socialdemócrata Carsten Kohl, ha reconocido que se ha pagado 4,4 millones de euros por ese CD con datos de unos 40.000 evasores y espera multiplicar esa cifra en multas. Este celo de la hacienda alemana es uno de los motivos por los que el Instituto Instituto de Estudios Económicos pronostica a medio plazo enorme superávit presupuestario en las arcas del Estado. Pronostica para 2017 un superávit de 28.000 millones de euros. Y las entradas para la semifinal de la Champions Dortmund-Real Madrid ya están agotadas. El gerente del club alemán, Hans-Joachim Vázquez, ha reconocido que habían subestimado el interés de los aficionados y que en el futuro, para eventos de este tipo y para evitar el mercado negro, no habrá venta libre.
Francia, París, Asunción Serena.
El exministro de Presupuestos, Jochen Kelis, ha hablado por primera vez desde que confesó que ya ha mentido y que tenía una cuenta corriente oculta. Ha confirmado que no recuperará su escaño de diputado y ha pedido perdón. Ha dicho que lamenta amargamente haber mentido. Sin embargo, al mismo tiempo, deja planear una sombra de dudas sobre el presidente de la República, cuando ha dicho que ignora si François Hollande lo sabía o no y que los detalles de su cuenta secreta se lo contará solo a los jueces. Y el Fondo Monetario Internacional da un tirón de orejas a Francia, recordándole que la mayoría de países desarrollados ha logrado controlar sus déficits públicos, pero que Francia es la excepción, y pone en cuestión las previsiones de crecimiento del gobierno de un 0,1% en 2013. Para el FMI, Francia ha entrado ya en recesión.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos de qué se habla en las redes sociales, en Internet, Belén Montes.
Se habla del atentado en Boston. Hay millones de mensajes de apoyo a las víctimas y de comentarios de indignación por la tragedia. También se habla de Venezuela y del ambiente que se está viviendo en la calle tras la proclamación de Maduro como presidente. Y en COPE.es estamos preguntando si parece justa la sentencia por blanqueo de capitales que condena a Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar. El 47% dice que sí y el 53% opina que no.
En el muro de Facebook de La Linterna, Isabel Fuentes dice que no, que es una condena bastante escasa. Y en el Twitter de La Linterna, Belén Rodríguez dice también que no, que tenía que ser más, que bastante se rieron de todos.
Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-60-06, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una situación que, por desgracia, afecta a más de 5 millones de niños en todo el mundo. Desde Manos Unidas se están llevando a cabo diferentes proyectos en América, en África y en Asia, no solo para acabar con la esclavitud infantil, sino también para ofrecer formación y acogida a estos niños. Patricia Garrido es coordinadora de los proyectos de Manos Unidas para el Sudeste Asiático. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos proyectos?
Pues unos cuantos. Ahora mismo podemos tener por encima de 30 proyectos abiertos en toda la región, no solo en Camboya, en toda la región, que para Manos Unidas es unos 10 países.
¿Y todos para luchar contra la esclavitud infantil?
No. Hacemos, en Manos Unidas trabajamos una multiplicidad de sectores, no somos una ONG especialista, pero este sin duda es uno de los sectores importantes.
¿Desde cuándo están en marcha proyectos para luchar contra la esclavitud infantil?
Pues tenemos proyectos en marcha desde hace unos 4 o 5 años.
¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Qué se pues hace? ¿Sobre el terreno que se hace? ¿Cómo se combate la esclavitud infantil?
Se incide fundamentalmente a través de la educación en dos frentes. En los niños como víctimas, procurando pues reintegrarles al sistema de escolarización pública en Camboya, concretamente, y con sus familias, pues formándoles y educándoles en la importancia de la formación de sus hijos, de que no los saquen de la escuela, que no comercialicen con ellos, porque desgraciadamente pues la mayor parte de los niños objeto de abuso, víctima de abuso, son comercializados bien para el tráfico sexual o para las fábricas de ladrillos o para los talleres de ropa o para la venta ambulante por sus propias familias, por sus propios padres. Entonces se trabaja, es un proyecto fundamentalmente de educación y trabajando esos dos ámbitos, los niños y las familias.
¿De qué edad los niños?
Pues hay niños muy pequeñitos, hay niños desde 4 años, apenas empiezan a andar. se empieza a trabajar muy pronto en Camboya, pues desgraciadamente se puede entregar un hijo en pago de una deuda, entonces pues encuentras niños que son pues esclavos domésticos y que apenas pues es un crío pequeñito de 3, 4, 5 años que pues puede hacer trabajos muy, cosas muy básicas como acarrear agua, limpiar un poquito, pero desde muy pequeños están tirados en la calle ya trabajando y vendiendo.
Es decir, que hay que trabajar más en las familias, en el ámbito familiar. Hay que entrar en el ámbito familiar a explicar, a cambiar un poco la
dinámica. Hay que trabajar en el ámbito familiar, cambiando las dinámicas, ofreciendo también alternativas, porque, sí, bueno, no nos olvidemos que sobre todo desde aquí a veces es muy fácil, ¿no?, hacer un juicio moral de esta gente, ¿no?, de cómo pueden hacer eso a sus hijos. Bueno, pues sí, también hay que ver las circunstancias en las que viven y en esas circunstancias absolutamente desesperadas, ¿qué haríamos los demás, ¿no? Pero por otro lado, sin caer en el relativismo moral de decir, sí, bueno, pues es que allí es la costumbre y es lo que se hace, ¿no? Y bueno, pues yo allí suelo decir que aquí uno dice, bueno, pues uno es un hijo, es una boca más que alimentar, ¿no? Bueno, pues en países como Camboya un hijo son dos manos más o dos brazos más para trabajar.
Sí, que se utiliza a los niños para pagar deudas, para entregarlos,
hay veces
para obtener un salario,
para obtener el sustento familiar, para saldar deudas. Y para todo tipo de cosas, o sea, la vida no tiene ningún valor más allá del comercial, entonces pues la vida de los niños tampoco.
Sobre todo ha incidido usted en Camboya, es donde fundamentalmente pasa lo que usted está contando.
En Camboya sí, porque bueno, pues por la peculiaridad de un contexto de un país muy pobre, un país con una fibra social muy rota y desestructurada, porque ha salido pues de una guerra civil hace relativamente poco tiempo, pues 20 años escasos, y tuvo pues la crisis de los Jemeres Rojos y la situación esta de terror que supuso para todo el país, y entonces eso ha supuesto la quiebra de relaciones familiares, sí, afectivas, y se nota en la sociedad. Es un país todavía pues con un aire.
Sí. Y se nota en el día a día, supongo.
Se nota en el día a día, entonces pues es un país pues que atrae ahora mismo pues muchísimos flujos migratorios, turismo, mucho comercio. Sí. Entonces pues es carne de cañón. Es carne de cañón, hay muchísimos niños, son pues realmente guapísimos, o sea, en fin, es un cúmulo de circunstancias desafortunadas que lleva a que la proporción de niños que trabajan en circunstancias terribles, ¿no?, que bueno, yo creo que por definición cualquier niño que trabaja pues ya es algo terrible, ¿no? Pero las condiciones en que trabajan la verdad es que son demoledoras.
Estamos hablando con Patricia Garrido, que es coordinadora de los proyectos de Manos Unidas para el Sudeste Asiático. Nos está escuchando también Valeria Squier, espero haber dicho bien el apellido, es voluntaria de las Hermanas Carmelitas Vedrunas y estuvo durante una temporada en Togo. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿También ha visto usted casos como los que nos contaba Patricia en Camboya? ¿Los ha visto en Togo? ¿Situaciones de que las familias entregan a los niños para pagar una deuda o para obtener un dinero para poder subsistir?
Sí, hay situaciones muy, muy parecidas en las niñas que viven en Togo y sufren de la explotación. Situaciones muy parecidas, niñas desde 6 años hasta los 18 o 20 y más, y niñas que están en la capital ahora porque han sido vendidas o porque hay un contrato con las familias para llevar, para mandar dinero, pero un dinero que nunca se ve en realidad.
¿Nunca se ve el dinero? ¿Por qué?
Pues son más promesas de dinero que permiten a grupos o mafias de enriquecerse, personas que sirven como de intermediario entre las familias que están en los pueblos y las familias que están en la capital. Entonces son más personas que de intermediarios que se llevan el dinero, pero el dinero en realidad las familias poco lo ven.
¿En los centros de acogida qué labor desarrollan ustedes con los niños?
En Togo hay dos centros. El centro se llama el centro Kekeli. Kekeli, que significa luz. Sí. Luz para las niñas que sufren y que viven en este ambiente, en esa realidad. Entonces, el centro tiene dos partes. Una casa de acogida para las niñas víctimas de abuso sexual, que es una problemática también muy grande en Togo. Y un centro de día para las niñas víctimas de la explotación infantil.
¿A cuántos niños ha llegado usted a ayudar en Togo?
Muchísimos. No tengo los números así, pero muchísimos. Por ejemplo, ahora niñas víctimas de explotación infantil, hay más o menos 100 ese año que están acompañadas por el equipo de trabajadores sociales.
¿Volverá usted a Togo?
Lo espero.
Agradecemos su testimonio en la linterna de la cadena COPE en este día contra la esclavitud infantil. Valerie Squier, voluntaria de las Hermanas Carmelitas Bedruna, y ha estado durante una buena temporada en Togo. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Bueno.
Y Patricia Garrido, coordinadora de los proyectos de Manos Unidas para el Sudeste Asiático. ¿Cómo se puede ayudar con Manos Unidas? ¿Cómo pueden ayudar los oyentes de la linterna?
Pues pueden colaborar con nosotros a través de nuestra página web. Hay una sección sobre cómo hacer donaciones. Pueden contribuir a través de sus parroquias, de los colegios. Sí. Hay muchas vías y bueno, pues nuestras cuentas son claras, transparentes, están colgadas en nuestra página web, perfectamente auditadas, cumplimos con todos los principios de la Fundación Lealtad y tenemos unos ratios de eficiencia, es decir, de cada 100 euros que nos dan los españoles, que son enormemente solidarios en estos tiempos difíciles para todos, pues una enorme proporción, pues más del 92 de cada 100 euros llega para cumplir los fines de la organización.
Gracias, Patricia. Gracias por el trabajo y por el testimonio y por contarnos todo esto y ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades desde la linterna de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.